El estudio de hoy corresponde a el miércoles 13 de noviembre del año 2019. En el estudio de hoy volaremos sobre el libro Primera a los Corintios, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. En esta carta a los Corintios, Pablo puede ver problemas que se han infiltrado y han influenciado la iglesia de Corinto. Pablo también defiende su posición como el apóstol de Cristo. Luego, más tarde, el apóstol se regocija acerca de su arrepentimiento y cómo los corintios aceptaron la autenticidad que Dios le dio al apóstol. En este vuelo descubriremos el poder de la nueva vida en Jesús y veremos cómo Pablo derrama el corazón del evangelio con sus compañeros, los creyentes en Corinto y todos nosotros. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias a la primera de Corintios, que también algunos se refieren a esta carta como la primera carta a los de California, porque hay ciertas similaridades en el comportamiento del estado de California y la iglesia en Corinto. Yo mismo soy californiano, y como californiano acepto todas esas diferencias que se pueden ver en el estado de California. No solamente que el estado de California tiene más habitantes porque están en la costa occidental, y sabemos que lo que sucede en la costa occidental se transmite y viaja al resto de la nación estadounidense. Así que es una forma que podemos ver el desarrollo de nuestro país a este tiempo. Y podemos ver cómo la moralidad está fuera de control. No podemos negar de que esa agenda, ese programa liberal se extiende, comenzando desde la parte occidental de nuestro país. Así que las cartas del apóstol, esta primera a los Corintios, es como Pablo trata de arreglar las diferencias. Entonces, al estudiar este libro, Primera de Corintios, ustedes reconocen que estamos viendo la Biblia a una altura de 30,000 pies. Así que estaremos viendo algunos puntos claves, principales, algunos capítulos de Primera de Corintios para poder entender de veras el significado de este libro. Ustedes recordarán que en el estudio pasado dijimos que en el libro a los Romanos fue escrito de esta ciudad de Corinto. El libro de Primera de Corintios fue escrito de, es una pregunta, de Éfeso. Este libro a los Corintios fue escrito de la ciudad de Éfeso. Pablo estaba en Corinto por algún tiempo. Estuvo en Corinto por algún tiempo, pero en Éfeso se quedó un poquito más tiempo. Mientras que estaba en la ciudad de Éfeso, casi por 30 años, así Pablo tuvo tiempo para predicar, también para escribir cartas. Esas cartas que escribió el apóstol las escribió desde su corazón, dirigidas a diferentes iglesias. Vamos a hablar un poco acerca de Corinto. Si ustedes van a las últimas páginas de su Biblia, encontrarán el mapa donde vemos una de las jornadas del apóstol Pablo, y creemos que fue el segundo viaje misionero de Pablo, y ahí vamos a ver la ruta que Pablo tomó, y veremos que Pablo continuó su viaje por la área, el continente europeo, hasta llegar a Filipos. Es donde estaba Pablo. Llegó a Filipos. De Filipos pasó a la ciudad de Atenas, donde predicó en Atenas y luego en Corinto. Si notas en el mapa que estás viendo, el área de Grecia. El área de Grecia encontrarás una ciudad que se llama Atena, y luego más abajo encuentras una ciudad que se llama Corinto, que están entre el medio del mar Mediterráneo y el mar Adriático y el mar Egeo. Parte de Grecia, le vamos a llamar la parte norte de Grecia, es algo como aquí tenemos norte y sur de Carolinas. Así aquí vamos a ver la parte sur de Grecia. Vamos a ver una isleta, un cuerpo de tierra, y entre esas dos tierras, entre Corinto y Atenas, se encuentra un istmo. La palabra istmo es lo que podemos llamar. Es como un pescuezo de tierra que son secciones de la parte de Grecia. Ese pedacito de tierra, que es como 10 millas de largo por 3.5 millas de ancho, es ese pedazo de tierra, ese pescuezo. Ahí queda el istmo. Así que si una persona quería pasar de un lado a otro, tenía que rodear toda la isla de donde está Esparta y Cuirapa, y son como 250 millas. Así que en esos tiempos, Corinto era una ciudad tan famosa, donde se hacía mucho negocio. Así que era más fácil esforzarse y cruzar aquellas 3.5 millas de distancia que el rodear todo el país 250 millas. No solamente era una gran distancia, pero también en ese tiempo se consideraban otros factores. Era muy peligroso. Los marineros de aquellos tiempos tenían ciertos dichos para identificarse y decían que si una persona va a pasar la península Penopenicia, simplemente a los Penopenicios, esa península Penopenicia tenías que rodear, y había muchos peligros en ese tiempo porque tenían un dicho: si vas a darle la vuelta a la isla, vale más que tengas tu testamento en orden. Esto quiere decir que había también peligros de vientos muy fuertes, vientos contrarios, que muchas veces las naves naufragaban. Entonces, por ese problema, y porque esa ruta tan peligrosa que tenían que atravesar los marineros, entonces por eso era la razón que trataron de conectar un mar con otro mar, solamente una distancia de 3.5 millas. Ellos planearon el construir un enorme río para que así el agua pudiese estar de un lado a otro de los dos mares, y así podían los barcos cruzar. Varios pensaron, Alejandro el Grande lo intentó, César también lo intentó, César Nero el año 67 después de Cristo lo intentó, pero ninguno pudieron lograrlo, sino hasta que por el año 1893 se excavó y se construyó el canal Corintio. En nuestros días los barcos cruzan sin ninguna dificultad aquellas 3.5 millas de un lado a otro, norte y sur, y así pueden atravesar en término de horas. Entonces, lo que hicieron en aquellos días fue algo que desarrollaron geniosamente: unas carretas o un sistema de ruedas, y así en esas ruedas sentaban los barcos y los transportaban de un lado a otro del mar. Una vez más, porque si eras un hombre de negocio y querías atravesar aquel pedazo de tierra para cruzar de norte a sur, o sur a norte, o del oriente a poniente. Así que ahora los barcos pueden navegar, atravesar sin ningún peligro. Por eso es que Corinto era una ciudad muy rica, muy acaudalada, donde se hacía mucho negocio. No solamente Corinto era ciudad rica, sino Corinto también era una capital del entretenimiento para la gente. los corintios tenían sus propios dichos, por su mala reputación se les reconocía. Cuando había Juegos Olímpicos, los Juegos que estaban en segundo lugar en ese tiempo antiguo fueron los Juegos Istmos. Los segundos se les llamaron los Juegos Istmos, igual que los Juegos Olímpicos. Estos Juegos Istmos se llevaban a cabo en Corinto. Así que si una persona se consideraba atlético, así que viajaban a Corinto para participar de estos Juegos Istmos. Y participaban en maratones, carreras, luchas libres, diferentes tipos de competencias atléticas. Pero entonces también había una parte oscura acerca de este entretenimiento en Corinto, porque en la ciudad de Corinto, algunos que hemos viajado en estos días a Corinto, llegas a la ciudad de Corinto por la parte sur y continúas hacia el norte, y llegas a una planeada, a un plateau, que es una loma muy notable. En esa loma, en el centro de aquel, en lo más alto de esa loma, se encuentra un templo a la diosa. Encima de esa loma estaba aquel templo a la diosa del amor, se llamaba la diosa del amor. Había como 1,000 prostitutas que por la noche descendían al resto de la ciudad de Corinto para hacer su negocio. Enredaban a los hombres y sin importarles quién fuera, lo que se trataba era de que aquellas prostitutas tenían negocio sexual. Por esa razón y muchas otras razones, Corinto desarrolló una reputación única, porque había dicho que decían, no todo hombre puede viajar a Corinto, no todo hombre puede o tiene la capacidad de ir a Corinto. Aún establecieron un dicho en el mundo oriental de esos tiempos, de que la palabra griega se le llamaba Corintia Asao, quiere decir que una persona que se le consideraba pecaminoso por su estilo de vida, se le decía, este es un corinto, por su vida inmoral, lo consideraba como una persona inmoral, se le llamaba, este es un corintio. Cuando los corintios participaban en sus deportes, o también participaban en los dramas, cuando una persona tenía que representar a un corinto, lo vestían como corintio, indicando que era una persona inmoral. Eso es lo que hacían. Esta ciudad de Corinto, de veras que necesitaba el evangelio, pero así como Corinto necesitaba una iglesia, necesitaban oír el evangelio de Cristo. En una ciudad que vive a ese tipo tan fuera de control, para poder vivir tu vida cristiana en ese tiempo era difícil, era tan difícil como lo es en el tiempo moderno. Por esa realidad, aquella iglesia tenía todo tipo de luchas y dificultades, como vamos a poder ver en la carta primera a los corintios. Entonces, vamos a ver de dónde comenzó el apóstol Pablo. Pablo estaba estacionado en la ciudad de Troas. Ustedes recordarán la historia del capítulo 16 de los Hechos. Entonces, en Troas, Pablo tuvo visión de un hombre de Macedonia que le decía, Pablo, ven a Macedonia para que nos ayudes. La mayoría de los escritores eruditos entendemos que estamos agradecidos en nuestros días de que el apóstol Pablo atendió el llamado de Dios y pasó al continente europeo, y así fue como llegó el evangelio a esa región de Europa. Así que de ahí continuó al resto de el mundo europeo. Desde Troas, Pablo continuó por Europa, y Pablo pasó de Ostre Neápolis. La primera ciudad que llegó Pablo y predicó el Evangelio fue la ciudad de Filipos. No vio mucho éxito, solamente unas dos mujeres o algunas mujeres que se juntaron junto al río, donde estaba Lidia. Ustedes han oído esa hermosa historia donde Lidia se convirtió y ahí Pablo fue encadenado, encarcelado, y durante la noche Pablo y Bernabé cantaban himnos y las cadenas se le cayeron de sus pies y el carcelero se quiso matar. Pero Pablo le testificó al carcelero y el carcelero y toda su casa aceptaron al Señor. Toda su casa fueron salvos. De ahí Pablo pasaron a Tesalónica, a Berea, de Berea a Atenas. Ahí predicaron en Atenas el Evangelio y no hubo mucho fruto, pero creemos que Pablo pasó a Corinto, de Troas a Corinto. Pablo pasó a Corinto. Es donde Pablo se quedó muy largo tiempo, más que en ninguna de las otras ciudades, aparte de la parte donde se quedó más tiempo fue en Éfeso, como 3 años. La segunda tiempo que Pablo estuvo más largo fue en la ciudad de Corinto, aparte de Éfeso. En Corinto quedó como 18 meses. Se quedó 18 meses cultivando, alimentando, instituyendo discípulos, como ya mencioné, para ver el pasado de esta ciudad de Corinto. Vamos a pasar a capítulo 6 de Primera de Corintios, para ver en Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9, 10, 11. Vamos a comenzar con verso 9, dice: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemeninados, ni los que se echan con varones, 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Aquí está la frase de Pablo. Y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido salvos. Pablo está dando testimonio a la iglesia de Corinto que muchos de ustedes tienen ese pasado tan negro debido a la ciudad en que viven, pero todos han quedado justificados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que los que estaban en Corinto vivieron, Pablo a ese tiempo vivía con una pareja que tenía la misma profesión que el apóstol Pablo. La profesión fue que eran fabricantes de tiendas. Por eso es que esa pareja se llamaron, ustedes han oído ese nombre, Priscila y Aquila. Aquila y su esposa Priscila. Ustedes se imaginan que Pablo estuvo con ellos y salían muy de acuerdo porque tenían la misma profesión. Pablo estuvo en la casa de esta pareja tan creyente. De ahí Pablo se movió a otra casa que fue cerca enseguida de la sinagoga donde ahí se desarrolló el ministerio de Pablo. Entonces, así que la primera de Corintios alude a otra carta que escribió el apóstol Pablo antes de primera de Corintios. Quiero que puedan ustedes ver en primera de Corintios 5, 9. Veamos 1 Corintios 6, 9. Aquí se le llama Primera de Corintios, ¿verdad? La primera carta que Pablo escribió a Segunda de Corintios 5, 9. Eso es lo que vamos a leer. Esta carta que consideramos primera no fue la primera, porque Pablo aquí escribió 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, verso 10, no solamente con los fornicarios de este mundo. Aquí Pablo está dando testimonio, considerando primera de Corintios que debe de ser segunda, porque Pablo está diciendo que él había escrito otra carta antes de esta que consideramos primera de Corintios. No tenemos la primera carta que aquí se menciona, solamente tenemos esta aquí, por eso es que se le ha dado el título, primera de Corintios. ¿Me entendieron lo que les quise decir? ¿Por qué escribió Pablo esta carta que nosotros llamamos primera? Debe haber sido la segunda. Recordemos que la gente prominente, los creyentes prominentes en Corinto, uno llamado Cloé, no sabemos si era él o ella, pero Cloé invitó al apóstol a que viniese. Dice, Pablo, acá en Corinto tenemos problemas muy serios. Hay divisiones en la iglesia, hay grupos de gente que están polarizando, introduciendo ideas equivocadas y están causando divisiones. No hay unidad en la iglesia. Tenemos preguntas que necesitamos preguntarte porque tú nunca las has explicado acerca del evangelio. Entonces, ella o él escribe esta carta al apóstol con estas preguntas claves. Y aquí Cloé menciona ciertos problemas que había en Primera de Corintios. La carta Primera de Corintios es en su mayoría para corregir la carta primera que Pablo había escrito, la cual no tenemos disponible. Simplemente nos manejamos y hacemos conclusiones de que en Corinto había doctrina equivocada y costumbres que se estaban introduciendo. Por eso es que, como quiera, le vamos a llamar Primera de Corintios. ¿Por qué me gusta esta carta Primera de Corintios? Esta carta Primera de Corintios, entendemos que todas las iglesias que hemos visto en nuestros tiempos tienen problemas. Así, gentes dicen que se van de esa iglesia porque hay problemas y buscan una iglesia perfecta. Cuando los aconsejamos, les decimos, si encuentras una iglesia perfecta, por favor no te incorpores porque la vas a contaminar. La gente es la que lleva la contaminación a las iglesias que ya están establecidas. Así que todos traemos nuestros propios problemas. No lo neguemos. Entonces, esta carta a los Corintios en verdad es una carta que trata con la iglesia primitiva. Me gusta ver y entender que todas las iglesias tuvieron problemas. De esa forma nosotros nos sentimos que es normal, porque muchos dicen, yo quiero ser como la iglesia primitiva. Le digo, ten cuidado a cuál iglesia primitiva te refieres, porque ve que Corinto fue de las iglesias originales y mira qué horribles problemas tenían. Naturalmente que tú no quieres ser como ellos, ¿verdad? Entonces, así, con esto en mente, yo quiero que quiero mencionar varios problemas que en este libro. Primeros problemas estuvo en capítulos 1 y 2, falta de unidad en la congregación. Vemos que había divisiones en las iglesias. Ustedes recordarán, pues, que la unidad entre los creyentes, que es la prioridad de nosotros los cristianos como miembros de la iglesia, Jesús mismo presentó oración a su Padre, que está escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Jesús dijo, Padre, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviaste. Aquí Pablo está, el Señor Jesús está orando por la unidad en la iglesia, nosotros que somos imperfectos. De esta forma podemos reconocer que con todo y que haya desacuerdos, dificultades y diferencias, tenemos que buscar la unidad. Así es lo que Pablo va a buscar para la iglesia de Corinto y para nosotros en nuestros días. Entonces, Pablo se dirige a ellos. Vamos a leer 1 Corintios 1, 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, divisiones. Verso 12. Quiero pues decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, que quiere decir el apóstol Pedro. Otros dicen, o yo soy de Cristo. Verso 13. Pablo les hace la pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Encontramos que eran cuatro diferentes grupos. Cada grupo tenía su dirigente. Y a los cuales se agrupaba cada grupo. Un grupo decía: oh, me gusta cómo Pablo predica. Pablo fue el fundamento de la iglesia. No hay ninguno como Pablo. Fue rabino, fue fariseo, ha sufrido por el evangelio, ha sido apedreado y persiguió la iglesia, pero Dios lo libró, Dios lo salvó. Ese era el grupo. El segundo grupo que había en Corinto, el que apareció de nombre Apolo. Apolo vino de Alejandría, Egipto. Fue salvo en Efeso y Pablo lo envió a Corinto. Y Apolo fue un hombre inteligente, elocuente, heraldo, predicador que entendía varios idiomas, algunos hasta creemos que fue Apolo quien escribió la carta a los hebreos. Porque esa carta a los hebreos tiene un estilo único, un estilo muy inteligente, elocuente. El griego Galileo, con que está escrito el Evangelio de Juan. Así que está más inteligentemente explicado. Creemos que fue Apolo que usó el clásico griego. Apolo fue un hombre bien educado para escribir. Así que mucha gente decía: me gusta cómo explica Apolos, así que yo mejor hago mi grupo con el dirigente Apolo. El grupo número 3, que menciona que estaban bajo la dirección de Pedro. Ellos decían: Pedro fue un obrero, Pedro fue un trabajador, Pedro fue uno de los 12 originales. Así que este grupo decían: yo mejor me quedo con el grupo de Pedro. Pero había un grupo número 4, Pablo, Apolo, Pedro. Este grupo número 4 fue el grupo más peor de los 4, porque este grupo era los que decía: nosotros no nos identificamos con ninguno de esos dirigentes, nosotros nos identificamos con Cristo. Nosotros somos cristianos. No creemos que el dirigente debe de ser un dirigente terrenal. Nosotros nos reunimos con Cristo y no tenemos ninguna denominación. Simplemente, y yo encuentro que esos cuatro grupos tenían el mismo comportamiento egoísta, separatista. La gente se rodeaban y se reunían con su grupo o su dirigente favorito. Como en nuestros días también algunos dicen: yo sigo al doctor fulano, fulano, al predicador fulano, fulano, o al pastor de tal iglesia. En primera mente dice, ¿la iglesia qué dice? ¿Por qué es que por qué hacer divisiones, distinciones entre los mismos grupos? ¿Por qué elevar a ciertos personajes? Eso no es cristiano. Entonces, podemos ver con toda claridad que de vez en cuando yo puedo oír cristianos con muy buenas intenciones, muy correctos, tratan de identificarse con uno o dos o diferentes grupos. Hay dos grupos diferentes. Unos se consideran calvinistas y otros se consideran arminianistas. Calvinos o armenianos. Este grupo de armenianos son grupos que seguían a un dirigente llamado Arminio. Él escribió comentarios, muchos comentaristas, muchos se rodean con uno de los dos grupos, con Juan Calvino o el escritor arminiano. ¿Por qué tratar de seguir a esos dos dirigentes? Los dos ya hicieron la obra que Dios les concedió, pero ya pasaron, ya están muertos. Así que Jesús está vivo. Por eso muchos dicen mejor con Jesús. Yo digo, es el mejor camino. No quiero sentir que estoy hablando defendiendo al primero grupo, a uno de los cuatro. No. ¿Qué es el remedio para estas divisiones? ¿Qué es el remedio para este tipo de divisiones? Veamos el verso 26 de 1 de Corintios capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Veamos con qué claridad. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Es el verso 29. Dios desea que seamos gente ordinaria, gente humilde, gente que somos útiles en la iglesia de Cristo. Dios nos va a dar dones, Dios nos va a enseñar cómo comportarnos como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Así que tenemos que decidir, no digas yo me hago a este grupo o me voy con este grupo por esto. Como Pedro era un gran pescador, ese pescador que Dios escogió por ser hablador, o también Jesús escogió a Judas, Dios escogió a Juan, estos obreros galileos, porque es que Dios no fue y escogió un general en Roma, un elocuente de Atenas, Grecia, no, Dios escogió gente obrera como tú y yo. Si tú te tienes y piénsalo en cierto modo, la desventaja que tenemos. Nosotros somos cristianos y somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios tiene para trabajar. Tú y yo, gente imperfecta, gente, aunque imperfecta, somos salvos y son los que Dios ha escogido. Es lo único que tiene para trabajar, para que el evangelio se extienda, continúe. Así que Dios decidió y Dios nos escogió. ¿Por qué Dios nos ha escogido con todo y que somos imperfectos? Piensa en el obrero trabajador, un cirujano que es muy efectivo en lo que él o ella hace porque tiene el talento que Dios le dio. Imagínate un cirujano que no tiene un hospital con todos los adelantos modernos acá en los Estados Unidos de Norteamérica, sino piensa en un obrero que está en una selva, quizás en África o en Sudamérica, y lo único que lleva es quizás un par de navajas de bolsillo, algunas agujas, y hace una operación. Y con esas simples navajas y agujas, realiza una cirugía perfecta. Si este hombre lo puede hacer, es que Dios le dio ese hermoso talento. Así que acá en los Estados Unidos es fácil ser un buen cirujano porque tienes todos los adelantos modernos. Yo tengo un hermano que es un golfeador profesional. Yo no entiendo nada del golfo. Me divierto, pero mi hermano es un golfista profesional. Él escoge sus cubos de golfo y los sabe utilizar y sus resultados son perfectos o casi perfectos. Él recoge un cubo, se acomoda, pone la pelota y le pega y la pone donde él quiere ponerla. Así que mi hermano es profesional y hace un trabajo maravilloso. Aquí nosotros en la iglesia es lo único que Dios tiene y Dios nos usa y nos quedamos admirables. Debemos de admirarnos cuando alguien hace un buen trabajo en la iglesia. Vemos los resultados, almas que Dios transforma, gente que viene a ser salva por la intervención de tu hermano y del pastor. Te admiras y te quedas admirado diciendo, ¿cómo Dios ha usado esta gente? ¿Cómo Dios los ha usado? Entonces, esta es la primera sección, desunidad congregacional. Ahora, vamos a ver también el capítulo 2 de 2 de Corintios, cómo Pablo llama al problema. Esto es inmadurez espiritual. Eso es lo que vamos a ver en capítulo 2. Y cuando tú viniste al Señor Jesucristo, tú entendiste que Dios dice, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3. Yo no recuerdo cuando nací de mi madre, pero se me ha dicho que cuando yo nací era un niño normal, tamaño normal, peso normal, no hablaba, simplemente hacía sonidos con mi boca, pero eso dice que yo fui un niño normal y crecí en hacer normal. Tenía el peso adecuado, el tamaño adecuado, hacía voces con mi boca. Pero si 15 años después, a mi edad de 15 años, yo no hubiera mostrado progreso, madurez, hubiera continuado haciendo ese ruido que hacía como niño de ta, 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 ma, ma, ma. A la edad de 15 o 16 años de edad, mi mamá y papá se dan cuenta que no puedo articular palabras. Entonces, el resultado es, ellos van a pensar en llevarme con un doctor, un médico, un especialista para niños. Entonces, nosotros hemos nacido de nuevo. Tuvimos un nacimiento normal. Nacimos por el Espíritu de lo alto, el Espíritu de Dios. Pero necesitamos crecer, ser discipulados. Como cristianos tenemos que continuar por años. Tenemos que aprender, entender, crecer. Yo he visto personas que después de años que han sido salvos se comportan como un niño, que como un cristiano que apenas tiene 2-3 semanas de nacer de nuevo. Yo te digo, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Aquí Pablo menciona 3 clases de las personas en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es el verso 14. Así que tienes que estar gobernado por el Espíritu Santo, no por el apetito carnal. Tienes que comportarte. ¿Te has sentido frustrado cuando le testificas a un incrédulo y tú le estás explicando y él trata de avergonzarte? Él trata de decirte que estás equivocado hasta que tú le dices, te estoy hablando con tus propias palabras. ¿Qué palabras? No me entiendes. Tú esperas que una persona cuando te oye hablar te diga, te entendí. Cuando tú le testificas a alguien, tú le preguntas, ¿te gustó? ¿Te gusta? Él no tiene las facultades de entender. Una persona natural no tiene la capacidad espiritual para cuando tú le testificas y oye las escrituras. Esto nos trae a la segunda persona. Vemos en el verso 15, dice, el cambio que vemos del hombre natural al hombre espiritual. Dice en el verso 15, el cambio es espiritual. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Él entiende. Él o ella lo entiende porque es espiritual. El mismo hombre, nadie lo juzga porque ahora ya entiende. No es juzgado por nadie, dice aquí. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque tú estás bajo el dominio, guianza y dirección del Espíritu Santo. Así, por verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque hemos nacido de nuevo, hemos pasado de lo carnal a lo espiritual. Entonces, Pablo está diciendo, de manera, en verso 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. No has nacido de nuevo. Has quedado estancado. Es un crecimiento muy corto. No has madurado como debías de haber madurado. Aún más, no entiendes tanto. No puedes entender lo básico del cristiano. Si tú les explicas un poco más profundo, se sienten frustrados. Ni siquiera te quieren oír porque son carnales. A mí me gusta el evangelismo. Pero si alguien me pregunta, ¿qué es lo que te ha traído mejor gozo en tu vida? Yo les diré claramente, como dijo el apóstol Juan, en 3 Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo reconoce que él estuvo obrando en diferentes lugares y reconoce los que han sido salvos y han crecido, que están caminando y andan en la verdad. En los capítulos siguientes, Pablo trata un problema muy prominente en Corinto, la inmoralidad sexual. Nos habla de ciertas cosas que estaban tomando lugar en Corinto, en la ciudad, y nos habla de esos problemas que entraron en la ciudad. Veamos en 1 Corintios capítulo 5, verso 1, que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínate lo que Pablo les está aclarando. Fornicación, la tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Pablo está diciendo, ustedes se están comportando en una forma que ni aun los incrédulos, los paganos, hacen. Evidentemente, era un caso de incesto. Uno de los miembros de la iglesia, reconocido en la iglesia, estaba teniendo relaciones físicas con su madrastra. Y por eso es que en el verso 2 Pablo aclara y dice, y vosotros estáis envanecidos. Nos deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción o tal agravio. Eso es lo que Pablo les está recomendando. Verso 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Sí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros a mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo les está insultando, les está hablando con toda claridad, porque en esos tiempos Cícero había escrito en Roma de que el incesto era prohibido por la ley romana, y por eso es que Pablo le está dando testimonio. Aún y la gente mundana en Roma se le permite vivir en incesto, y ustedes de la iglesia lo están permitiendo a este individuo que viva un pecado de incesto. Pablo está diciendo, casi ustedes adoran en el altar. Sí, esa gente estaban diciendo, como muchos en nuestros días dicen en su iglesia, nosotros somos gente normal, tenemos nuestra mente abierta, no podemos juzgar a otra persona, porque nosotros también somos culpables, o yo no soy culpable, yo no puedo juzgar. En todo caso, no está bien dejar que el pecado continúe en la iglesia. Tenemos que reprender, leyendo las escrituras de Pablo, porque dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda la carne, limpiaos pues de la vieja levadura. Os he escrito con carta, pero no os juntéis con los fornicarios, ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, ni con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es lo que está diciendo Pablo, para agradar a nuestro Dios. Este capítulo 5 y los siguientes capítulos, Pablo nos va a estar hablando de nuestras relaciones. Ya sea soltero o casado, Pablo básicamente está viendo cómo debemos de vivir como cristianos. Si tú eres persona soltero, guárdate limpio hasta que te cases, y luego te quedas casado hasta que mueras. Esa es la recomendación y el plan de Dios. Esto lo sumariza todo. Esto sumariza en concentrado de que Dios permite la relación sexual, pero hasta que te cases. Entendemos, pues, que este ideal no siempre se puede lograr, porque estamos viviendo en un mundo pecaminoso, porque quizás una persona, su esposa o esposo lo abandona por una o cualquier razón, ya sea que haya adulterio o no, pero el que queda en el lado justificado, claro que está libre para casarse, pero no siempre podemos confiar en eso y inclinarnos a ese estilo de vida, porque quizás si a Dios no le agrada. Nosotros reconocemos que somos imperfectos, casados con gente imperfecta, y pensando en esta imperfección, no podemos esperar vivir como una vida perfecta. Habiendo entendido todo esto, en nuestros días podemos entender que hay unas costumbres que son idiomáticas. Al paso de los años, nuestro país se ha comportado inmoral peor que las generaciones pasadas. Somos más tolerantes de la vida pecaminosa. Y tú dices, ¿cómo voy a juzgar yo a esa persona? Así que hay la creencia de estos días de no reprender a nadie, sino simplemente tolerarlos por un tiempo. Vemos que la gente se unen en una vida normal, no se quieren casar, dicen que tienen que probar primero para poder casarse, porque dicen que tenemos que saber si podemos continuar casados o no. El problema con esto es que veamos los del mundo desde el punto de vista secular. Yo estuve estudiando varios libros este año, esta semana, para el estudio de hoy, y en esos estudios que yo estudié, dice que la gente que viven juntos antes de casarse tiene la mayor posibilidad de abandonar el matrimonio o no tener una vida insatisfactoria físicamente. Estos estudios muestran, basados en todos los estudios que se han hecho, que las parejas que viven juntos antes de casarse tienen la mayor posibilidad de separarse porque se sienten que cohabitaron y violaron su confianza, y aunque no lo experimenten, lo expresen, sienten un sentido de vergüenza porque se unieron carnalmente antes de tener el derecho de hacerlo. Este estudio entiende que el no estar casados, pues fácilmente se puede separar el uno del otro y fracasan. Así que este mismo estudio muestra de que se sienten avergonzados porque intimadamente su intimidad fue violada por el uno al otro. Simplemente, este estudio nos muestra de que cuando te juntas nomás o cuando compras un automóvil y lo pruebas primero, rápidamente vas a sentir la necesidad de cambiarlo por otro más nuevo, por una marca más reconocida. Por eso es que vivir juntos antes de casarte te va a llevar a serias consecuencias. Ese es el problema que Pablo confrontó en este capítulo. Ahora continuaremos en el capítulo 8, verso 1 de 1 de Corintios, para ver la libertad personal que habla el apóstol. Dice, Romanos 8, 1 dice, en cuanto a las sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Esto nos dice que por naturaleza reconocemos a Dios cuando hemos sido nacidos de nuevo. Así también cuando nos casamos, hacemos un pacto, juramos a nuestro cónyuge y continuamos sirviendo al Señor. Si tú te encuentras soltero, continúa soltero, pero siempre sirviendo a Dios. Porque recordamos que los discípulos vieron al Señor después de que dieron esa explicación. Sería mejor para el hombre no casarse. Jesús les contestó. Esto es útil para los que se les ha sido dado. Y si tú tienes ese don, no le pongas presión a nadie. Déjalos libres. Tú eres un hombre de 25 o de 30, ya debes estar casado. No, no te atrevas a reprender a nadie. No trates de ser un casamentero o un cupido. Yo sé que muchos hemos cometido ese tipo de error. Yo mismo a veces he aconsejado a algunos a que lo hagan. No está bien. No le pongas presión a nadie. Esto nos traía un problema que voy a sumarizar. Cuando Pablo escribió esto, el Imperio Romano había habido un crecimiento de la inmoralidad. El Imperio Romano veía que había todo tipo de... que el nivel de divorcio había aumentado. Esos movimientos femeninos habían surgido y estaban creciendo. Y de esta forma las damas se comparaban al hombre. Había un movimiento feminista. Y pasó al resto del mundo conocido ese tiempo. Por eso es que esa costumbre pasó y aún cayó dentro de la iglesia, porque decían, sería mejor célibe. Es mejor quedarnos sin casarnos, porque si eres una persona célibe, eres más espiritual, es lo que platicaban entre ellos en el Imperio Romano. O vamos a decirle a los creyentes que si son solteros y se quedan solteros, no tendrán que tratar con una persona incrédula, porque eso sería un problema que Pablo confrontó y habló de estar unidos en yugo desigual. Este es el problema que Pablo confrontó en este capítulo, en estos capítulos. Ahora pasamos al capítulo 8, donde vemos que Pablo confrontó otro problema en la iglesia de Corinto. Ese fue el problema que se le llamó libertad personal. Romanos, 1 Corintios 8, 1, Pablo dice, 8, 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Romanos 8, 1 Corintios 8, 1, 2 y 3, así que si alguno se imagina saber algo, no sabe nada, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que somos libres en Cristo Jesús. Tenemos que entender, somos libres en Cristo porque Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Juan 8:36. Así que la gente reconocía esta situación de los solteros, del solterío. Así que también Pablo reconoce que a ese tiempo la carne de animales que se sacrificaban en el templo, los carniceros la compraban barata y la vendían al pueblo. Eso era una de las preguntas, que si se podía comer esa carne o no. Entonces nosotros sabemos que una vez que tú ores por la carne sin saber de dónde vino, tú te la puedes comer. Porque si alguien te dice, esa carne es carne pagana, tú le vas a contestar, ya oré por ella y está bien sabrosa y yo no sé de dónde vino, pero había diferentes situaciones que Pablo tuvo que tratar, a lo cual se le llamó áreas de color gris, o sea que algo que no estaba tan claro. Pablo les hace las preguntas y luego les contesta ciertas situaciones que debían de hacer o no hacer, como en... no estaban escritas en ninguna de las cartas de Pablo. Como sucede, ¿acaso podían ir a las películas? En ese tiempo no había teatros que tuvieran películas. O como en nuestros días, la pregunta que muchos se hacen, ¿los cristianos pueden ir al cine? ¿Los cristianos pueden bailar o no bailar? Yo les digo, bueno, unos pueden y otros no. Yo soy uno de los que no puedo bailar. Por esa razón, cuando yo estaba en la escuela preparatoria, mejor toqué en las bandas de la escuela. Entonces, esto es interesante. Cosas que nos dividen como cristianos. Charles Haddon Spurgeon, ustedes han oído del comentarista. Él escribió y él vivió en la edad de la victoria. Cerca de donde vivía Charles Spurgeon había otro pastor que se llamó J.W. Packer. Ellos eran hermanos y se estimaban muy bien, pero estaban en desacuerdo en algunas cosas. Con todo y esto, Spurgeon creía de que su hermano J.W. Packer era mundano. Y ellos se reunían. Uno iba al teatro y el otro no iba al teatro. Pero Spurgeon no creía, pero Spurgeon fumaba. Él no venía problema con fumar puros. Encontramos una historia que D.L. Moody oyó acerca de Spurgeon y decidió visitar al pastor Spurgeon. Y cuando él le tocó la puerta de la casa donde estaba hospedado, Charles Spurgeon le abrió la puerta y al estilo de él al estilo de Winston Churchill fumó su cigarro frente a D.L. Moody que le abrió al abrirle la puerta, pero D.L. Moody era un hombre grueso, un hombre crecido, un hombre bien redondo. Eso fue D.L. Moody. Así que cuando Charles Spurgeon se vio que D.L. Moody lo reprendió por su cigarro, Spurgeon le apuntó al estómago y le dijo, así tú como me reprendes de que yo fumo este cigarro, porque D.L. Moody le dijo, ¿cómo es que tú, siendo hombre de Dios, puedes fumar? Spurgeon se sonrió y le apuntó al estómago y le dijo, yo fumo el cigarro así como tú soportas esta gordurita. Eso indica que comes de más. Eso te puede ser pecado de glotonería. Así que no nos entretengamos en corregir cosas mundanas, cosas que no tienen nada que ver, cuando debemos de preocuparnos por lo espiritual a lo espiritual y entender qué es lo que Dios desea. 1 Corintios 8, 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no sea estimada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se pierda el hermano débil por el cual Cristo murió. Yo como pastor Skip, a mí no me importa si tomas o no tomas. Yo públicamente no tomo. Porque, ¿qué tal si yo estoy en un restaurante o a lo mejor en una cantinucha y alguien me ve que me empino un vaso o una botella de vino? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar el que me vea? Van a decir, si este es el pastor, nuestro maestro, y está tomando públicamente, a lo mejor él lo va a hacer y te va a culpar a ti. Pensemos, un padre de familia que tiene problemas con el alcohol. ¿Qué tal si tú mismo estás luchando con la situación de tomar? Así que el que te ve va a pensar y te va a culpar a ti. Nosotros tenemos esa libertad de tomar, pero no lo utilizamos. Vamos a ver en el capítulo 1 Corintios, capítulo 10 y verso 23. Esto nos va a contestar algunas de nuestras preguntas. Vamos a ver algunos principios que están entre ni arriba ni abajo, lo vamos a aclarar en el 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que lo que se vende en la carne, en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Porque el Señor es la, del Señor es la tierra y su plenitud. Así que tú puedes hacer lo que tú quieras con tanto y que no ofendas a Dios ni a tu hermano. Es lo que Pablo nos está diciendo, que tenemos la libertad. Muchos me han preguntado a mí como pastor, Skip, ¿usted toma? Yo le digo, tomo todo lo que se me antoja, pero no lo hago en público. Tengan que entender, ¿cuál es el límite? Como menos dice verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Esta es la prueba que tenemos que entender. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo utilizo este verso para poder entender nuestra libertad en Cristo Jesús. Pero, ¿esto me va a ayudar a crecer espiritualmente o no? ¿Este es algo que me va a ayudar o esto me va a estorbar en mi vida cristiana? Tengo que hacer una decisión. ¿Qué es lo que es la perspectiva? Esto me va a ayudar a el segundo punto es el punto de caridad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? No todo edifica. Yo puedo tomar esto, tomar aquello. Esto me va a edificar para ir a la presencia del Señor, o esto va a causar tropiezo para mí o algún hermano de la iglesia. Es mejor no hacerlo públicamente para no causar y que nuestro hermano tropiece. Como ya vemos en algunos capítulos atrás, en el capítulo 12, Pablo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No permitiré 6:12 en el capítulo 6 y verso 12, Pablo nos testifica diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Esto es 1 Corintios 6, 12. Puedes venir a ser adicto a algo, sea alcohol, cierta comida. Una persona puede ser adicta a cierta comida que no te va a ayudar, sino que, ¿quién es el que tiene la autoridad? Tú tienes la autoridad. ¿Cómo vas a tratar la situación? Para solucionar esto, ¿y cómo tratar este problema? Es el problema de una comunidad bien balanceada. Que en capítulos 11, 12 y 13 y 14, así en el capítulo 11, Pablo habla de del trato de masculino y femenino, de Pablo también menciona qué está bien, qué no está bien, pensando en el tipo de la inmoralidad que hay en la ciudad donde viven, en Corinto. Entonces, en el capítulo 11 también habla, Pablo habla de la cena del Señor, en el capítulo 11, versos 17 hasta que se completa el capítulo, donde se reunían para la cena del Señor, Pablo les instruye de que se comporten adecuadamente y no los que tienen cierta autoridad o tienen más comida, comían primero y no esperaban a los pobres que no tenían esa libertad. Pablo les decía, esperen a que todos coman al mismo instante y luego les explica cómo se desarrolla la cena del Señor. Así nosotros estos días nos unimos para comer todos en una comida en comunidad. Eso puede ir a contra del concepto de la unidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tratar esta situación impropia? Si tú vas a participar de la cena del Señor, ¿te vas a comportar de una forma impropia? No. Tienes que entender qué es lo que Dios permite y no permite y no ofender al hermano. Capítulo 12, verso 1 de 1 Corintios dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos, ¿qué quiere decir? ¿Ignoréis? Cuando oímos el Nuevo Testamento, Pablo quiere decir algo, les quiero explicar algo y no quiero que sean ignorantes. Entonces, ese es el punto preciso de que Pablo quiere que entendamos. Entonces, uno de los puntos más controversiales que encontramos en la iglesia en nuestros tiempos es de los dones espirituales. Muchos de nosotros no entendemos cómo utilizar o confrontar los dones espirituales. Pablo, en 1 Tesalonicenses, dice, es acerca de la venida del Señor, no quiero, hermanos, que estén ignorantes, que ese es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Pablo reconoce y no quiere que seamos ignorantes a lo que es simple, como los dones espirituales y la venida del Señor. Entonces, encontramos dos extremos espirituales en nuestros días. Ya los he mencionado en otros estudios. De lo seguro, algunas gentes creen que los dones espirituales cesaron con los apóstoles. Otros piensan que los dones espirituales continúan hasta el día de hoy. Yo soy uno de los que creo que los dones espirituales están vigentes hasta estos días. Por eso es que hay dos grupos. Hay un grupo que son los sensacionalistas. Son personas que dicen que si no hablas en lenguas en todos los servicios, o que si alguien, el ministro, te toca tu cabeza y caes al suelo porque el Espíritu Santo, quiere decir que no has sido perdonado y no tienes el Espíritu de Dios. Algunos dicen, man, si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Entonces, esas personas son sensacionalistas. La palabra que tenemos que entender cuando se trata de los dones espirituales es la palabra clave es balance. Todos tenemos que aprender a balancear tanto lo antiguo como lo nuevo. Y esa es palabra que viene de la Biblia, balance espiritual. Cuando una gente me pregunta, ¿es usted fundamentalista o es carismático? Yo les contesto, yo soy fundamático, es lo que soy, fundamático. Eso molesta a algunas personas cuando les contesto de esa forma. Yo soy fundamentálico, o sea que yo creo en los dos. Tenemos que aprender a balancear lo uno con lo otro y no ofender a nadie. Ciertos aspectos siguen otros aspectos y algunas personas tienen la vista muy corta. Vamos a leer en 1 Corintios 12 y verso 4, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. El mismo Espíritu que opera en uno, opera en otro. Tenemos que aprender a discernir cuando es el Espíritu de Dios y cuando no lo es. Entonces, ¿qué tal si cuando te dan regalos navideños te dan cada año el mismo regalo? Te dan ropa interior, camisa, calcetines, ¿verdad que te sentirías incómodo? Si no, deseas que cuando te dan regalos navideños que sean variedad, que sea diferente. Así, tenemos que entender, y en la iglesia. Vemos en capítulo 6, y lo que la situación final con que trata el Pablo, trata de problema doctrinal. Si fuéramos a hacer una lista, ¿cuáles son los capítulos mayores en la Biblia? Yo les diría que es el capítulo 15, queda en un lugar muy alto. Capítulo 15 de 1 de Corintios explica en detalle la situación de la dirección que va a existir en la Biblia para nuestro cuerpo resucitado. Así que Pablo escribe en detalle en 1 de Corintios capítulo 15 y verso 12 para aclarar la resurrección. Pero si se predica de Cristo, de que resucitó de los muertos, así que es lo que Pablo quiere que entendamos. ¿Cómo vamos? Que no sea un problema entender de nuestra resurrección. entre la ideología griega. Los griegos creían que el cuerpo físico era maligno, sucio. Entonces pensaban, ¿para qué esperar tener un cuerpo, resucitar este cuerpo maligno, todo contaminado? Es lo que creían los griegos de esos tiempos. Por eso es que Pablo trata de aclararles lo mejor posible. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, de que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Es palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. En tercer lugar, Pablo entiende que si no creemos en la resurrección, nuestra predicación es vana. Entonces diríamos, qué estúpido es emplear nuestra vida creyendo este mensaje del Evangelio. Pablo está diciendo, somos dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de conmiseración. En el verso 30, Pablo está diciendo, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitarán? Vamos a dar una respuesta corta. La respuesta corta es que tu cuerpo, cuando resucite, será como el cuerpo de Jesucristo cuando Cristo resucitó. Pensemos, ¿qué hizo Cristo cuando resucitó? Pasó a través de las paredes. Estaba en un lugar y enseguida estaba en otro lugar a millas de distancia. Así que el cuerpo de Jesús viajó. Nosotros tendremos esa misma capacidad. Ya los he explicado en otros estudios de que cuando resucites tendrás el cuerpo adecuado, el cuerpo que siempre has deseado. No tengo que explicar en detalle ya que lo hemos presentado en otros estudios, sino que yo te puedo decir, tu cuerpo resucita. Capítulo 16 de 1 Corintios concluye el libro. Es un capítulo muy práctico y lo que Pablo habla en el capítulo 16 es de la ofrenda. Le está dando gracias por su generosidad a la iglesia primitiva, por su generosidad, porque ayudaron a soportar lo que estaban en Jerusalén, que estaban luchando. 1 Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según hay prosperado. Guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, iré también con ellos. Así que rápidamente, veamos que se reunían el domingo. A este punto ya no piensan en el sábado. Yo sé que hay creyentes que dicen que el sábado es el día que nos debemos de reunir. Sábado. Y el domingo es el primer día de la semana. Es donde los cristianos comenzaron a adorar el día domingo. No porque era la marca de la bestia, como algunos adventistas lo entienden, de que los que adoramos el domingo es una señal de la bestia, sino que se reunían el primer día de la semana. Yo te digo, el cristiano se debe de reunir todos los días de la semana. Tú dirás, yo soy de los que atiendo el servicio sábado. Te felicito. No te preocupes, porque basado en Romanos capítulo 15, dice que un hombre estima un día sobre otro día, otro hombre estima todos los días igual. Así que cada uno sea persuadido en su propia mente. Si tú estás persuadido de que tienes que atender iglesia el sábado, pues atiende la iglesia el sábado. Y si tú estás persuadido en tu propia mente de que solamente el domingo, pues el domingo te reunirás. Tú dirás, debo de ir el domingo, entonces reúnete con la iglesia el día domingo y estás agradando a Dios. Este libro de Primera de Corintios concluye con verso 22 que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esta es una versión moderna. Otra versión puede decir que si una persona no es del Señor Jesucristo, sea, y dice la palabra Maranata. Maranata en griego quiere decir Cristo viene. Anatema quiere decir maldición. La haces a un lado y luego usas el término Maranata, quiere decir ven Señor Jesús. Es lo que quiere decir Maranata. Ven Señor. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Maranata. En la iglesia primitiva se utilizaba el término para saludarse los unos con los otros con la palabra Maranata, dando a entender el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Concluye 1 Corintios. Pablo usa polémica, corrección. Pablo trata las diferencias que hay en las iglesias. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Celebramos hoy la cena del Señor. Celebramos por tu amor que vemos esta carta tan crucial, una carta muy importante y necesaria para la iglesia de hoy, Primera de Corintios. Entonces, Padre, yo te pido que continuemos glorificándonos, glorificándote a ti, agradeciéndote, agradando, que no nos preocupamos y enfaticemos en insultar a los hermanos por cosas triviales, cosas que no son importantes. Todo esto lo presentamos y lo practicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde a el día 13 del mes de noviembre del año 2019.